Bienvenidos a otro episodio de Gente del Encanto, el podcast. Les saluda Yadira. Y nuestro invitado de hoy comenzó clases de guitarra a los 9 años, pero prefirió la batería al percatarse del instrumento que también se encontraba en su salón. Desde entonces estudió y se preparó para convertirse en un talentoso músico que a través de la batería y la percusión añade ese tan necesario pulso y ritmo a las melodías y composiciones de las que forma parte. A través de los años, la vida le ha regalado oportunidades que le han permitido viajar el mundo para enriquecerse como músico y persona. A su vez, ha colaborado y compartido tarima con una amplia gama de músicos y artistas como Ricky Martin, Aldi Meola, Paoli Mejías, David Sánchez y Miguel Senón. Recientemente lanzó un tema original llamado Pasaporte Universal. Él es Tony Escapa.
Saludos, Tony. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata estos tiempos de cuarentena y pandemia?
Estamos en la batalla como todos los demás, bregando, pero estamos bien, estamos bien.
Tony, obviamente esto ha sido un tiempo crítico y extraño, ¿verdad? Para la clase artística, para los músicos. ¿Cómo tú te has mantenido, cómo tú te has retado musicalmente durante esta pandemia?
El reto más grande que he tenido durante la pandemia es mantenerme sano mentalmente, si te soy honesto.
Como muchos de nosotros.
Claro, el verdadero reto ha sido ese. A nivel musical, pues el reto más grande que he tenido es una grabación que he estado haciendo de mi música original. Llevo años con muchas ideas que necesitaban terminarse, y finalmente durante la pandemia decidí meterle mano a ver qué salía de eso, y pues terminé una que otra, dos canciones en específico. Todavía me falta un poco, pero eso ha sido como que lo más que he hecho en la pandemia, porque muchas veces también yo te soy bien sincero, la pandemia abre los ojos a uno, a un montón de cosas que están sucediendo también, y pues la parte musical, por más que uno quiera mantenerse creando, pues a veces uno tiene que como que dejarlo ahí por un tiempo y no hacer nada, simplemente tratar de ver qué es lo que está pasando y hasta cierto punto reagruparse.
Claro.
Y yo le he dedicado más tiempo a eso, a la introspección, a ver qué es lo que está pasando, hacia dónde va la cosa, cuál es la próxima movida. En vez de estar como pollo sin cabeza por ahí tratando de hacer música y subiendo y bajando y tratando de mantenerse vigente, a la hora de la verdad, a mí me parece algo que hay cosas un poquito más importantes ahora mismo del lado personal y de cada cual, así que ha sido más que nada ha sido eso.
Tony, vamos a remontarnos al pasado. ¿Recuerdas la primera vez que tocaste una batería? ¿Cómo fue eso y cuándo, más o menos?
Claro. fue en Mayagüez. Mi papá me llevaba a clases de guitarra, dado a que yo quería tocar guitarra. Yo era mi grupo de predilecto en aquel entonces, estamos hablando de 7, 8, 9 años. Pero en la segunda clase de guitarra había una batería bien grande con un montón de tambores. Pues automáticamente yo quería tocar la batería y pues pedí que si me dejaban tocar la batería y la toqué y fue natural. Las cosas que no me salían en la guitarra me salían natural en la batería y automáticamente me enamoré del instrumento y pues de ahí para abajo seguí metiéndole y se convirtió en esa pasión que es lo que es la batería hoy día.
Claro, o sea que tú llevas ya, como quien dice, casi toda una vida tocando batería. Y específicamente, ¿qué tú puedes decir? ¿Qué de la percusión es lo que te apasiona tanto al nivel de que pues te dedicas, ¿verdad? A eso.
Bueno, desde la percusión en general, pues obviamente hacer música es lo que me apasiona. Para mí, primordialmente, lo que yo quisiera seguir haciendo es lograr hacer música con otros músicos, y tocar y seguir compartiendo y llevando, pues, el arte de hacer música a donde sea que me lleve. Verdaderamente siempre ha sido la pasión y pues obviamente pues está también toda la parte rítmica y el conocimiento histórico que hay detrás de la percusión, dado que la percusión es básicamente algo que se conoce desde los principios de la humanidad, porque antes en
Claro.
África la gente se comunicaba con tambores. Así que de igual manera la percusión es historia, es algo bien profundo. Y significa muchísimo para mí también, al que la batería, la percusión en general, pues es algo bien, bien importante, es la base, es ritmo, es el pulso, es el corazón de cualquier, ¿sabes?, agrupación. Son
Claro.
como importantes.
¿Qué músicos puedes decir que te inspiran hoy en día?
Hoy día, músicos que me inspiran. Hay muchos músicos que me inspiran hoy día. Hay un grupo, bueno, un grupo no, el grupo se llama Nowhere, pero verdaderamente es un muchacho que toca batería y compone, es un loquillo de California que es bien creativo y me gusta mucho, que se llama Lewis Cole. Él es un músico completo, él toca teclado, batería, compone, canta. Es de esos tipos hoy día que son bien completos y pues tienen una particularidad. Y pues, como estoy en esa parte también de composición y eso, y pues me gusta oír lo que hace, me inspira. Hay muchos músicos también como Thundercat que me gustan, que me gusta. Pues no sé ni cómo explicarlo, pero son cosas más indie que están sucediendo y están haciendo el crossover ahora, pero vienen también influenciados de la parte creativa de lo que es jazz, el funk, R&B, es como una mezcla de todo lo que somos hoy día. De igual manera, te puedo explicar, hay tanta música hoy día que yo casi, se me hace hasta complicado ponerme a veces a buscar música, porque tú como todo cambió,
Claro.
ya son aplicaciones y pues todo está ahí, el streaming es lo que sea que tú quieras, a veces uno se pierde, uno sabe ni
Es
por dónde andar.
overwhelming.
Para mí es absolutamente overwhelming, so, es bien
Sí.
complicado. Pero nada,
Eso te iba
me
a
gusta.
preguntar cuando tú te sientas a escuchar música, que esa era mi próxima pregunta, que tú, ¿verdad? ¿Qué prefieres escuchar? Pero me estás diciendo sí que es un poco complicado, pero recientemente, ¿qué te has sentado a escuchar? Además de los que me has dicho que te inspiran, ¿no?
Pues yo te puedo decir que yo pongo el teléfono en shuffle a ver qué sale. Y muchas veces no quiero ni saber qué es lo que sale, pero pues ni tanto. Sí, porque quiero la sorpresa, a ver, a veces
Claro.
también lo hago por yo probarme yo mismo el trivia de saber qué es lo que hay, qué es lo que estoy
Sí.
escuchando.
Eso está bueno.
Sí, pero me gustan, ¿cómo te puedo decir? Yo oigo de todo. Yo creo que qué sé yo, por ser músico también, pues uno tiende a ser mucho más abierto a lo que escucha y ya
Claro.
uno no es como que yo te puedo decir que yo oigo esto, lo otro, yo oigo de todo, a veces oigo música vieja, música nueva, oigo qué sé yo, música electrónica, punk de los 70, 80, punk, oigo música clásica, oigo de todo, música para meditación, oigo reggae, hasta reggaetón a veces si sale, o sea,
Claro.
claro, lo puedo apreciar, pero yo digo de todo. Últimamente, digo, mi pasión más que nada por el conocimiento me lleva a que a veces yo consigo o a veces me envuelvo con un artista en particular y entonces trato de buscar la discografía para escuchar los discos, aprender de los discos, saber quiénes tocaron, quién produjo, dónde se grabó, el sonido, las composiciones, por qué suena así. Y me pongo a hacer a tratar de recopilar información de lo que estoy escuchando. Uno de esos artistas me sorprende cada vez que lo escucho es Elvis Costello.
Okay.
Y pues nada, al igual que él, hay muchísimos otros. Está Daniel Lanois, que es un productor muy importante. Y pues yo pues me voy por esa línea más que nada, buscar disco, y de momento escucho un disco y me sorprende, y déjame buscar la discografía y irme por orden cronológico, o chequear los discos bien viejos y ver la progresión del artista, cómo se mueve en las diferentes décadas. Eso es lo que, ahí es que tú te puedes dar cuenta de cómo evoluciona el artista.
Claro.
Muchas veces el sonido del disco tiene que ver con una época, tiene que ver con algún músico en particular que tiene un sonido. Y esas cosas son las cosas que a mí me gusta saber, de ese lado de la música. So,
Claro.
yo paso mucho tiempo en eso.
Okay, no, está súper. Tony, cuando tú vas a un show, ¿tú tienes algún ritual? ¿Tú practicas alguna rutina específica antes de treparte en el escenario? Porque hay gente que me han contado cosas, ¿verdad? Que sí, que tienen un ritual y que pueden salirse de esa rutina porque si no sienten que algo les va a salir mal, por ejemplo. Así que te pregunto a ti si tú sí tienes algo que tú hagas siempre.
Yo lo que hago es joder a medio mundo.
Ah, bueno, pues ese es tu ritual.
Ah, mi ritual es ponernos a vacilar y joder, meternos maldad y todo. Pasarla bien y
Okay.
disfrutar. Digo, aparte de eso,
Ajá.
también tengo también una que otra. Yo verdaderamente no es que tenga, no es que es un ritual ni nada. A veces me gusta calentar, a veces practico, a veces no. Verdaderamente es como me sienta en el momento,
Claro.
y es una cuestión más que nada emocional. A la hora de tocar, pues lo damos todo encima, pero hay veces que caliento, hay veces que no, hay veces que lo que quiero es tomarme un café, a veces que quiero estar tranquilo, a veces quiero, o sea, no sé, dependiendo cómo me sienta, pero sí,
Sí,
a
sí.
veces siempre tengo algo que hago, practico. Yo cuando estoy de gira, bueno, no siempre, pero desde hace un tiempo acá tengo una bicicleta que me llevo, que esa bicicleta
Ah,
que
qué
puede,
chévere.
sí, una bicicleta esa que puede doblar y se pone chiquitita. Yo la pongo en un compartimiento de donde cargan la batería, y pues si llegamos a algún sitio y puedo, me llevo la
Oye, eso está
bicicleta.
súper nice. Y vas a explorar
Sí,
en la ciudad donde estés, el sitio donde te encuentres.
sí,
Eso está
eso
chévere.
es algo que me ayuda mucho, especialmente cuando estamos de gira y pues
¿Cuál fue el último sitio que fuiste con tu bicicleta y que descubriste algo así bien, bien chévere?
España.
Okay, ¿qué parque? ¿Dónde?
¿Dónde era que estábamos? Bueno, definitivamente Barcelona es una que nunca se me olvida, porque
Una
me fui
ciudad más
casi.
mágica.
Bueno, Barcelona es bello, pero yo me fui casi. De donde yo me estaba quedando, llegar a donde fui, estuve casi un día completo corriendo bicicleta
Wow.
por toda la ciudad y por la playa, y después me metí para uno. No sé, descubrí un montón de sitios bien lindos. El otro sitio que estuvimos, caramba, ahora mismo no me acuerdo el nombre, y yo estuve 2 veces ahí y fue bien chévere. Y ahora mismo no me acuerdo el nombre del sitio, wow. Pero era, déjame ver si me acuerdo, ¿dónde rayos fue? Bueno, fue un sitio en España que ahora mismo, en algún momento sí me recuerdo, pero debo saber, pero ahí también, ¿sabes?
Okay.
Madrid no, porque Madrid es una ciudad más como Nueva York, que,
Sí.
¿verdad? Usualmente son las ciudades pequeñitas que son bien chulas,
Que tienen ese charm.
claro, que tienen un centro donde tú te puedes ir en bicicleta, estás tranquilo, tomas un café o si quieres comer. Eso, pues, en España es donde más me he disfrutado lo de la bicicleta.
Está chévere. Y además de la batería, de la música, ¿qué otras cosas te interesan? ¿Qué otros pasatiempos, hobbies?
Bueno, pasatiempos que me gustan. A mí, desde hace un tiempo para acá, pues me gustan mucho los deportes acuáticos. Estuve como 8 años corriendo stand-up paddleboard y
Ajá.
compitiendo. Y pues me encantó y todavía lo practico. También surfeo con el paddleboard. Y pues trato de mantenerme activo, ejercitarme más que nada.
Claro.
Corro, corro bicicleta también, corro mountain bike, que de hecho tuve un accidente hace casi 2 meses y me partí un dedo, literal.
¿Qué te pasó? ¿Cómo fue eso?
me caí por una estupidez. Cosas que pasan en el monte. Uh-huh. Volé por encima de la bicicleta. Wow. Y pues me di lo que es el dedo pequeño y todavía me estoy recuperando. Y pues, es un proceso, la movilidad no
sí,
es la misma.
Sí, sí, sí.
Y pero nada, eso de ahí en adelante, pues estoy poco a poco tratando de entrar de nuevo en los deportes para mantenerme activo. Aparte de eso, ¿qué te puedo decir? Ahora me dedico a limpiar apartamentos.
Y eso, cuéntame eso. ¿Interesante?
No está tan interesante.
Que fue random así como que no me lo esperaba. Cuéntame.
Sí,
bueno, estoy limpiando apartamentos. Ajá.
Digo, lo digo en son de broma. Lo que pasa es que yo compré una propiedad en La Palguera y pues dado a la pandemia, pues he tenido que dedicarme a limpiar el apartamento y alquilarlo, Airbnb, me la paso limpiando.
Ah, claro, ahora, okay, eso hace sentido, okay. Pero está chévere que tienes una propiedad en La Palguera.
Claro.
Bueno, soy una persona como tú, ¿verdad?, que tocas con tantas personas, has tocado con Miguel Bosé, con Ricky Martin, con Miguel Zenón. ¿Hay alguien con quien no hayas tocado aún y con quien te gustaría compartir el escenario?
Wow, bueno, obviamente uno siempre tiene ganas de tocar con muchos artistas.
Uh-huh.
De que sea real, pues ya son otros 20 pesos. Pero, qué sé yo, no necesariamente sueño con tocar con alguien. Yo te puedo ser bien sincero en que yo nunca me imaginé quizás llegar a donde estoy. Yo simplemente... Uh-huh. Y tampoco, o sea, hay personas que hasta cierto punto se preparan para algo. Pues yo siempre supe que iba a ser músico. Uh-huh. Y pues yo he tratado de dar lo mejor de mí dentro de ser músico. Y pues, una cosa te lleva a la otra.
Claro.
Yo, la gran mayoría de los artistas con que yo he trabajado, no necesariamente son artistas que yo pensaba trabajar con ellos en algún momento. Siempre han sido oportunidades que se dan. Uh-huh. Y pues uno da lo mejor de uno y uno se supone que esté preparado para eso, y pues hasta el día de hoy mi carrera hasta cierto punto se ha ido moviendo de esa forma.
Uh-huh.
Y si te puedo decir que pues que sí, he trabajado con muchos de los artistas que te puedo decir que sí, que me gusta y me siento súper satisfecho con mi carrera. De que tenga uno en particular que quisiera trabajar, ya no quedan muchos.
Mm-hmm. Hemos perdido muchos, eso es cierto.
Ya no quedan muchos y yo, la razón por la cual también esta pandemia ha sido un poco complicada es por eso mismo, porque uno pasa mucho tiempo en esa introspección de mm-hmm. analizar qué es lo que queda por hacer,
claro.
hacia dónde va lo que uno hace. O uh-huh. por lo menos hacia dónde más me puede llevar el talento.
Uh-huh.
Y pues, yo no sé, yo hasta cierto punto yo entiendo que lamentablemente lo que predomina hoy día es un poco superficial.
Uh-huh.
Ya no hay esos artistas que tengan esa profundidad.
Sí, como well-rounded artists.
Claro, sí, ¿sabes? Sí, que son honestos, que tienen un sonido particular, que tienen algo que decir.
Genuinos. Uh-huh.
Son genuinos, quedan muy pocos y la uh-huh. música ha cambiado tanto que, pues no sé, los pocos que quedan, pues son ya, están como quien dice de retirada. Y pues yo nunca pensé trabajar con Miguel Bosé, por ejemplo.
Claro.
Y Miguel Bosé, pues, es un artista que dentro del pop latino o dentro de la demográfica que yo me encuentro, pues, es un artista importante para mí.
Uh-huh. Sí, absolutamente.
Y pues, trabajé con Miguel Bosé y eso para uh-huh. mí es un logro brutal.
Uh-huh.
al igual que trabajar con Ricky Martin, obviamente, con Franco De Vita también, que es un compositor súper importante. Pero si te pones a ver qué más o qué queda, pues son bien pocos los que quedan dentro de ese grupo. Y pues no sé, quizás la vida me está llevando a un cambio, quizás, ¿sabes? Que tengo que buscar otras cosas. Y pues estoy en ese, esto ha sido como que bien positivo en ese, por ese lado, porque te pone una posición de eso, de análisis y de, de encontrar esa nueva dirección para ese próximo capítulo de la vida. Yo cumplí 40 y pues ahora quiero quiero ver qué hago ahora.
Es un buen número.
Claro.
Pues y ahora que me dices eso, me mencionaste que estabas trabajando en tu producción, ¿verdad? De temas originales. ¿Qué podemos esperar próximamente de Tony Escapa, tal vez para el nuevo año, cuando las cosas comiencen a normalizarse, porque no sabemos cuánto va a durar esto a nivel global, pero ¿qué planes, proyectos tienes hacia largo plazo?
El plan ahora mismo que tengo es más un plan personal de ver cómo estoy honestamente viendo qué hacer con lo que tengo hasta ahora en base a inversiones, pues el apartamento y otras cosas, a ver de qué manera yo puedo pues generar un ingreso. Esa es mi prioridad ahora.
Claro,
mismo.
Claro.
Musicalmente hablando, yo como quien dice, puse un alto a todo. Y más que nada es porque lamentablemente en el estado que estamos musical ahora mismo, es una inversión que uno hace que honestamente pues no tiene ningún tipo de retorno, si te soy sincero. Cuando uno es un artista independiente, cuando uno está haciendo las cosas por su cuenta, es bien cuesta arriba. Porque yo no considero que el arte de hacer música debe ser gratis.
Claro.
Para nada. Entonces, todo alrededor te obliga a regalar tu música o a ponerla en streaming o a pagarle a una persona o a un grupo de personas porque promuevan tu música. Y a la hora de la verdad, lamentablemente, la sociedad ya se acostumbró a no pagar por música.
Sí. Estoy de acuerdo con eso.
Y eso es algo bien lamentable. Por ende, el yo ponerme a crear música como Tony Escapa, baterista, es bien complicado. Y lo poquito que he hecho, pues, lo he hecho durante la pandemia, pero cuando tú vienes a ver la inversión que tú estás metiendo dentro de la música y lo que estás ganando, pues te das cuenta que es algo complicado. Y encima de eso, pues yo no estoy generando dinero ya como antes porque no puedo trabajar como músico y pues no tengo que parar. Y no estoy haciendo música ya, honestamente, porque no me inspira. Porque no veo el panorama tampoco que yo pueda decir en qué momento voy a poder presentar un, ¿sabes?, la música original o hacer algo.
Sí, que me imagino que eso va a fluir una vez la cosa, como quien dice, empiece a normalizarse y te lleguen las oportunidades, pero así tú con un plan, no. Pues tú con un plan musical, no. Ahora mismo pues está todo en alto, como bien me dijiste.
Exactamente. Quizás en algún futuro las cosas cambian un poquito y uno fluye. Pero ahora mismo, y muchas veces, te soy bien sincero, no es ni por mí, no es realmente por uno ganar dinero de esto, es más que nada por pagarle a los demás.
Que
porque tú tienes una visión de tu proyecto, tú tienes un sonido que ya puedes visualizar, pero las personas que tú quieres que graben, pues pueden hacer un favor, te pueden hacer dos favores, pero ya después como que yo me siento mal porque yo sé el valor que conlleva, el tiempo que uno invierte, las horas. Esto es bien complicado, ya digo.
Sí, no entiendo. La gente piensa que simplemente el instrumento y entonces qué pasa y qué pasa entre medio y el productor y el ingeniero de sonido y todo eso. O sea, la gente no piensa en eso. Por eso es que tú dices que se ha acostumbrado la gente a recibir música gratis, pero wow, qué pena, ¿no? Qué lamentable. para los que pasan todo el trabajo del mundo haciendo esa producción.
Claro, y si tú eres un artista que tienes un baqueo de una disquera o tienes algo, uh-huh, ya has podido capitalizar, pues ya son otros pesos porque tú haces lo que tú quieras.
Exacto.
Y no tienes que preocuparte, pero, ¿sabes? Cuando tú lo estás haciendo a nivel local, por tu cuenta, a mí me da pena muchísimas veces con los artistas que estamos tratando de hacer algo, porque es que no hay ayuda de ninguna forma. Sí. ¿Sabes? Uno está básicamente contra la marea. Y es complicado, es bien complicado. Uh-huh. So, yo verdaderamente estoy, se pudiese decir que estoy un poco desilusionado con hacia dónde ha llegado la cuestión. Y muchas veces, uh-huh, la gente trata de mantenerse positivo y lo que se diga. Yo sigo siendo positivo, pero trato de ser más objetivo a la realidad que estamos viviendo.
Claro, realista.
Uh-huh. Y pues, en esa es que estoy ahora mismo, por lo menos. Uh-huh. Temita que terminé, que está en mi página, que lo tengo ahí, pues para mí es bien satisfactorio poder hacer eso, porque es un tema original, obviamente, que yo compuse con ayuda de Miguel Zenón y con todos los demás músicos que fueron parte de la grabación, que cada cual trajo lo que yo quería. Y eso para mí, ya con haber terminado esa única canción, yo soy feliz.
Para los que nos escuchen, ¿cuál es el nombre del tema?
Pues el tema se llama Pasaporte Universal, está en mi página, que puedes, uh-huh, buscar como tonyescapa.com o, uh-huh, cuando buscas tonyescapa.com te lleva al portal que es la tienda, que se llama soundorbs.com, uh-huh, orbes de sonido en español, y está todo, también hice una camisita, que en realidad, te soy sincero, esas cosas que hay ahí son más que nada para yo tratar de ver si gano algo, claro. pero a la hora de la verdad hasta eso es complicado, porque uno tiene que pagar una mensualidad por tener la página, y pues
todo tiene un costo, claro.
Todo tiene un costo, y
claro.
Y pues qué sé yo, en realidad no vale la pena, no vale la pena.
Sí.
Pero está ahí, y el que quiera comprarlo pues puede ir ahí, y pues es algo que uno lo hace con mucho amor y trabajo.
No, y yo quiero aprovechar y mencionar, obviamente estamos cerca de las Navidades, y yo creo que debemos de aprender a consumir con conciencia también, y a comprar con conciencia. Y de hecho, uno de los mensajes que voy a llevar a mi página, ¿verdad?, a mi comunidad que tengo, es que esa clase artística que depende de un público, de una tarima, y que no han podido salir a conciertos, a dar conciertos, muchos músicos, así como tú, han creado unas producciones este año, la gente que vaya, las busque, las compre, las regale, porque definitivamente en la pandemia una de las cosas que la gente esperaba era algún concierto virtual o música, porque estaba todo el mundo en la casa, ¿verdad?, volviéndose loco. Así que yo exhorto a todo el mundo que busquen a esos músicos que ustedes siguen y compren y los apoyen y regalen música y aprendamos a comprar más conscientemente que regalar por regalar. Así que
claro,
quería mencionar eso.
Eso es importantísimo. Todo lo que uno haga con conciencia está bien.
Definitivo. Definitivo.
Pero claro, es bien necesario para la clase artística que, uh-huh, que el público lo apoye. Y sabes, es irónico porque yo puedo vender mi... Por ejemplo, yo vendo una canción a $5, para que vean la mentalidad de esto. Y entonces, al yo vender una canción a $5, pues quizás las personas no quieren comprar la canción, porque no van a pagar $5 por una canción. Uh-huh. Pero no lo pueden ver de ese punto de vista, porque cualquier centavo es casi como una donación. O sea que lo que sea que tú estás pagando por eso, no, exacto, es ni el precio. Eso probablemente vale muchísimo más si te pones a... Uh-huh. Yo me pusiera, uh-huh, a desglosar aquí lo que me cuesta a mí hacer una canción con los músicos y la producción que uno hace, pues, uh-huh, obviamente es mucho dinero.
Claro.
Eso es más algo simbólico, como una,
sí,
donación. Son cinco
pesos.
Sí, pesitos.
El apoyo, claro, a tus,
claro,
músicos locales, definitivamente, sí.
Claro.
Sí, estoy muy, muy de acuerdo. ¿Quieres añadir algo antes de que pasemos a la ñapita?
Vamos para la ñapita, vamos a ver qué hay ahí.
Vamos para la ñapita, es sorpresa. La primera es, descríbete con tres palabras.
Mira, diablo. Descríbete con tres palabras. ¿Cómo yo? No sabría ni cómo describirme con tres palabras. No, estas preguntas no me van a ir bien porque no soy bueno en esto.
Escoge una. Tiene que haber una palabra con la que tú te puedas describir.
Universal.
There you go. Muy bien. Una frase o cita que sea tuya o de otra persona que te guste mucho, que la digas mucho. Puede ser una palabra.
Frase o cita, tampoco, no sé. Aquí me jodí.
Victorio, ¿tienes un hábito poco usual o una manía?
Sí.
La tengo, poca vergüenza es lo que te gusta a ti.
Sí, también, pero tengo una manía que es algo que es bien particular. Hay una persona que se dio cuenta, la primera persona que se dio cuenta que me parece súper cómico, fue Alexandra Rivera, que cuando estábamos en la producción de su primer disco, estábamos ensayando en mi casa, preparando la música acá en casa, y ella se metió en la nevera y sacó una mantequilla. Ajá. Y entonces sacó la mantequilla y viene y dice, aquí hay como que un maniatiquín.
¿Qué pasó con la mantequilla?
Pues la mantequilla, a mí me da cosa cuando tú abres la mantequilla.
Ajá.
Y está toda la mantequilla, todo como si metieran un tenedor y estuviese todo así revuelto todo ahí. A mí me gusta que se vea
lisa,
redondita y perfecta.
Que la superficie esté lisecita.
Que esté lisecita y que no tenga migajas de pan. Eso me da cosa y es una manía que, sinceramente, si hay una manía que yo tengo es esa.
Wow, eso está bueno porque eso nunca lo había escuchado. Esto está...
Es algo bien raro que me di cuenta que no puedo bregar con eso y pues, esa es una manía.
Está bueno. En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida?
A nivel de creencia y obviamente yo vengo de muchas diferentes religiones y eso que... Uh-huh. Y creencia, yo estoy en ese proceso de verdaderamente sincerarme con esa parte de mí, pero yo hasta cierto punto yo me considero una persona pues, atea o hasta agnóstica, que,
uh-huh.
Hasta a menos que yo no vea qué es lo que estamos hablando,
claro.
Yo no creo en eso y pues obviamente la cultura puertorriqueña viene del catolicismo y muchas creencias históricas de Dios y la cuestión, pero yo pues me cuestiono muchas cosas honestamente. Y pues yo, para mí lo más importante es que haya conciencia, como tú misma dijiste ahorita, y que haya esa conexión con la naturaleza, que es lo que estamos perdiendo más que nada.
Claro.
Es casi como la película de Avatar, total.
Uh-huh.
Yo pienso que esa misma enseñanza que sucede en esa película de Avatar es casi como que lo que estamos perdiendo, esa conexión con la naturaleza y cómo cada cosa que cada ser viviente en la Tierra se ayuda o compensa o es parte de un ecosistema. Y
Estamos conectados
todos y tan pronto empezamos a cortar con esos vínculos, pues por eso es que vamos de mal en peor. Eso es lo que yo pienso. Y pues no necesariamente tiene que ver con un Dios o con un ser supremo o lo que sea.
Claro.
Es más una cuestión como que pues somos parte del organismo que es la Tierra.
Muy bien.
O el universo.
¿Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires?
Obviamente, dependiendo de lo que estemos hablando, admiro, obviamente en la música, admiro a todos los músicos que le han dedicado su vida a lo que hacemos, obviamente dentro de lo que yo hago, lo que es Giovanni Hidalgo es una persona que admiro muchísimo, son personas, ¿sabes?, creadoras que cambiaron como quien dice, el instrumento. Obviamente, David Sánchez, Miguel Cerón, son músicos de aquí, Cepeda, todos esos músicos de Puerto Rico que siguen dando razón, inspiración, compositores, mis panas también, ver a mis amigos, ver a Henry, ver a Pirulo, todo el mundo haciendo cosas, son inspiración. Tanto hoy como en el pasado, soy fanático de los deportes, los mismos panas me inspiran más que nada, o sea, no, qué sé yo, yo no, ¿cómo te explico? Vivo demasiado en el presente, será, y cada día es una oportunidad para uno ser inspirado, como quien dice, y pues siempre trato de encontrar eso con mis panas. Hay una persona que nos inspira a todos, los que los conocemos, y tú lo conoces muy bien, se llama Landy.
Wow, el gran Landy. Yo también admiro mucho a Landy.
Ese es un tipo que su manera de ser me inspira a ser una mejor persona.
Definitivamente. Yo creo que yo nunca he visto, o muy pocas veces que he visto a Landy molesto.
Él es un tipo, yo le he visto molesto, pero de igual manera es especial verlo, sí, o sea, sí. Cualquier estatus así, claro. De emocional. Pero nada, qué sé yo, obviamente todos los viejos también, Roberto Clemente, nos podemos sentar aquí a hablar y,
claro,
y mencionar nombres, pero como te dije, al ser una persona que vivo en el presente, trato de que cada día puede ser hasta cualquier persona que tú ves en la calle, puede ser un momento de inspiración, tú sabes.
Muy bien. ¿Quisieras aprender a?
A ser paciente.
Muy bien. ¿Qué te inspira?
¿Qué me inspira? Ah, no, todo me inspira. Todo me inspira.
Cuando sientes que pierdes el enfoque o la inspiración temporariamente, ¿qué haces?
Nada. No hago nada.
Eso es lo mejor que se puede hacer, nada. ¿No? ¿Y quisieras que te recordaran por?
Por la humildad. La humildad y por ser genuino.
Tony, ¿cómo las personas ahora sí, cómo las personas te pueden seguir en las redes sociales? Me dijiste que tienes tonyescapa.com. ¿Dónde?
Sí. Pues escapa.com es mi página donde ahí pues se encuentra pues la parte mía personal musical, lo que hago. También estoy en Instagram, que es probablemente la red social que más activo estoy, y me encuentran por Tutumpa, T-U-N-P-A. Ahí en Instagram también estoy en Facebook como Tony Escapa, S-C-A-P-A. Y pues no estoy en Twitter y qué sé yo, eso es verdaderamente lo único que...
Primero, los más importantes, correcto. Pues Tony, yo quiero darte las gracias por tu tiempo, por este ratito ameno, y pues, verdad, esperemos que las cosas sigan fluyendo y se mejoren para esta clase tan importante que es la clase musical, ¿no? Que se ha visto tan afectada por los tiempos tan oscuros y tan extraños que estamos viviendo, pero pues como todo, hay que buscarle el lado positivo a las cosas, y como tú bien dices, es momento de introspección, de reinventarse, y pues ya llegarán, ¿verdad?, las oportunidades y aprenderte las lecciones. Yo creo que es lo más importante, todo tiene una lección.
Claro.
Y gracias por lo que haces, definitivamente que, o sea, la música, yo creo que igual que el deporte, une a la humanidad. Sin la música, imagínate, así que... Claro. Eso de por sí es un regalo.
Eso es así.
Bueno, pues te deseo mucho éxito con tus proyectos y espero que nos podamos hablar pronto, una vez la cosa empiece a fluir nuevamente. Un abrazo bien fuerte.
Igual ya, yo saludo a toda la gente buena de aquí.
La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz. Y recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos como Gente del Encanto en Facebook y en Instagram. Y ahora los dejo con un pedacito de Pasaporte Universal, tema original de Tony Escapa. Que lo disfruten y bendiciones.